Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com ja sabeu, els preus de l'energia han pujat d'una manera salvatge. No estic dient res, que no estemos sufriendo, és a dir, que no és un secret, no? Però clar, tot això afecta a tot, i sobretot, el que possiblement encara ningú ha pensat és quant costa a les administracions, i segurament tard o d'hora, si això no canvia, als usuaris, el preu del transport públic. Quant costa el manteniment del ferrocarril metropolità, dels autobusos, siguin elèctrics, si vagin a gas, vagin amb gasoil o benzina. Quant ens costa tot això? Quant ens costarà la xarxa de tren, de Renfe, de llarga mitjana, llarga distància? Com va aquest sobrecost? I sobretot, és assumible? Perquè l'electricitat puja per tothom. Parlem d'aquest sobrecost l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans, que està estimant un sobrecost de 1.300... Atenció, la xifra és dura, eh? 1.367 milions d'euros als serveis de transport públic urbà i metropolità durant aquest 2022. Parlem amb el seu... Ara t'ho diré. Amb el seu secretari general de l'Associació de Transports Públics Urbans i Metropolitans, el senyor Jesús Herrero. Jesús, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado.
Igual, estamos hablando de la subida energética, que claro, hablamos de los transportistas, hablamos del usuario, de la factura de casa, y uno de los temas que todavía, o muy poca gente se ha planteado, ¿cuánto va a subir la factura de los transportes públicos? Y sobre todo, que tarde o temprano esa factura irá al bolsillo del usuario.
Desde luego, tarde o temprano tendrá que ir al bolsillo del usuario y a todos los que pagamos los impuestos, eso es así. Pero desde luego, nosotros no hemos detectado, y por supuesto coincidimos, voluntad por parte de ningún ayuntamiento, ninguna entidad metropolitana o consorcio que estén considerando el trasladar esta debacle en los costes al usuario. Es decir, ni se considera momento, ni aparte dentro de toda la política general de la nueva movilidad en la que estamos, sería conveniente. O sea,
claro, estamos hablando de
directamente en precios, sí. Nada.
Claro, estamos hablando de que todo este sobrecoste, no sé hasta qué punto puede poner en comprometer la sostenibilidad del transporte público.
Pues en algunos casos la compromete totalmente. Es decir, nosotros estamos hablando entre los efectos del COVID que todavía permanecen o tienen su efecto en el transporte público por un descenso del pasaje y, por lo tanto, por un descenso en lo que son los ingresos por billete, más todo el tema de los costes energéticos, estamos hablando de unos costes totales aproximados, como tú has dicho, de 1.300 millones sobre una facturación total anual de 5.000.
No está mal,
es decir, esto es casi un 30%. Esto es esto destroza absolutamente cualquier empresa y, por lo tanto, sobre todo si estamos pensando en empresas que tienen concesiones, bueno, y si no hay un apartado en sus relaciones mercantiles que pueda obligar, ¿no?, a que se atiendan estos incrementos de los costes, habrá empresas en las cuales dando un servicio les está costando dinero, lo cual no puede. Luego, el peligro es muy grande, pero ya no solo de las empresas, es que lo es también de los ayuntamientos o de las mancomunidades que necesitan dar ese servicio a sus ciudadanos. Luego, no estamos hablando de un tema baladí en absoluto.
No, para nada. Claro, imaginemos, yo qué sé, cualquier ciudad, pueblo pequeño de cualquier rincón de España, de Cataluña, de cualquier rincón, que necesite ese servicio público que habitualmente se le da la concesión a una empresa. Tarde o temprano, el billete también tendrá que subir, porque no solamente vendrá de los impuestos públicos, sino que el usuario tendrá que pagar también más por ese billete.
Sí, pero yo creo que es más bien tarde que pronto.
Ya llegamos tarde, ya llegamos tarde, caray.
No, me refiero al hecho de una cosa, es es trasladar qué política utiliza, por ejemplo, el ayuntamiento en relación a los precios a los que pone el transporte público, y otra cosa distinta es cómo se ayuda a las empresas a atravesar estas aguas tan turbulentas en las cuales se ven envueltas en este momento.
Yo supongo, sí, yo supongo, Jesús, que lo que están haciendo, se está haciendo ahora, da la sensación, es esperar un poco a que pase la tormenta, a ver si puede reconducirse la situación, ¿no?
Absolutamente, y de hecho, ayer por la noche se aprobaron se llegó a un acuerdo en el Ministerio de Transportes de unas ayudas por parte del Estado durante 3 meses, abril, mayo y junio, a las empresas de transporte, tanto de transporte de mercancías como de transporte de viajeros, que nosotros modestamente consideramos que es una ayuda importante, claro, ceñida, como tú decías, a un plazo de tiempo para permitir o ayudar a las empresas a pasar esta tormenta perfecta y absolutamente insoportable que estamos teniendo que sufrir. Estamos sufriendo y teniendo que aguantar.
No sé si, Jesús, ya en la TUC tenéis detectado o sois conscientes de alguna empresa ya que no pueda o que esté al borde de no poder dar el servicio.
Sí, sí, por supuesto. Pero por supuesto. O sea, y las hay a docenas, a docenas. Y hay empresas que están intentando, de alguna manera, decir, van a quien les ha dado la concesión y no les atienden, y están teniendo que ir a sus trabajadores y decirles, señores, es que yo momentáneamente tengo que bajar los salarios y yo momentáneamente tengo que pedirles que trabajen más horas, porque esto es una máquina de perder dinero. Es decir, estos son negocios en general con márgenes muy pequeños, y cuando una empresa, no lo sé, que tiene, por ejemplo, un autobús que vaya con gas, que de repente ese autobús le cuesta casi 40.000 euros más al año, solo en combustible.
Y esto cuando se da esta concesión a la empresa, no hay ninguna cláusula que lo prevea, porque es verdad una cosa también, que ha habido una subida exponencial de los precios de los carburantes, no de la energía. No sé si alguien podía prever esto y que ha sido, pero alguna cosa de emergencia se tendrá que hacer aparte de estas ayudas. Igual las concesiones deberían ayudarse de alguna manera, porque habitualmente suelen ser públicas.
En algunas concesiones sí, en algunos contratos sí, en otros no, porque en algunos casos únicamente están indexados al precio del gasoil, que es uno de los problemas que ha habido ahora, porque ahora ha habido una tendencia, ayudada además, y absolutamente nosotros creemos que positiva desde el punto de vista del medio ambiente, a trasladar de los combustibles derivados de, bueno, pero me refiero de la utilización del gasoil, sí, a la utilización del gas natural. Entonces, eso se ha producido en los últimos años de manera bastante, de pasar de tener casi 11.000 autobuses que siguen las flotas del país, todas en diésel, ahora a lo mejor hay casi 4.000 autobuses que son de gas. Ese hecho no está contemplado en muchos contratos, sino simplemente si se actualizará el precio del gasoil. Sí, se actualiza. Porque también ha habido un esfuerzo porque no se indexaran los contratos a las subidas de precios.
Igual la pregunta que hago la hago desde el punto de vista del desconocimiento también. Jesús, ¿qué margen hay hasta que ya la situación sea completamente insostenible?
Yo creo que muy poco, pero muy poco. Y si no, ¿por qué el gobierno... no se han esperado siquiera al día 29, como en principio estaban diciendo, para dar una solución a este problema? En principio, la propuesta del gobierno era, no, nosotros nos esperamos hasta el 29, después de la reunión
del Consejo de Europa.
Del Consejo de Europa, sí, perdón, muchas gracias. Esto, y sin embargo, lo han acelerado ayer, y el decreto va a salir el martes. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tantos camiones de mercancías parados? No es por capricho, es porque realmente el problema es muy acuciante. Y entonces, a lo mejor, una empresa muy grande, con un ayuntamiento muy grande detrás, que tiene músculo financiero, pues puede aguantar, pero empresas privadas, que no están, desde luego, para este tipo de cosas o de situaciones, pues no tienen margen. exagerar, es un tema de entre todos tenemos que solucionar, porque en nuestro caso el transporte urbano y metropolitano es público, es una columna vertebral de la movilidad, sobre todo en las grandes ciudades.
Pues tenemos pendientes de todo esto, porque todavía nadie se había puesto el foco en el transporte público y es esencial en este caso. Jesús Herrero, secretario general de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Súper encantado. Y cualquier cosa que necesites ya lo sabes. José Miguel, cuídate mucho.
Igualmente, Jesús.
Que tengas un día estupendo. Saludos.